La chica del ascensor, episodio 193. Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de La Chica del Ascensor, en donde hablamos sobre todo el mundo que rodea a las personas autónomas y a las empresas. Hola, soy Lula González y te voy a ayudar a subir una planta más tu empresa en este camino del emprendimiento, o más conocido como ser autónomo. Aquí en este ascensor vamos compartiendo contigo cada semana este particular mundo, aunque no por ello minúsculo. Antes de dar comienzo, te recuerdo que solo por suscribirte a nuestra newsletter tienes 30 minutos de consultoría conmigo, con Lula González, la que está detrás de esta voz. Podremos hablar sobre la estrategia que tiene tu empresa, definir tu modelo de negocio, analizar qué posibles fuentes de financiación puedes llegar a optar. También podremos hablar sobre cómo puedes generar ese contenido a través de tus redes sociales, y si no tienes nada que consultarme, nos conocemos online y me cuentas qué es lo que quieres montar, a ver cómo podemos colaborar. Hoy lunes tenemos un podcast especial porque tenemos al otro lado del teléfono a Sergio Ramos. Sergio Ramos es consultor para la digitalización de las empresas y en concreto es quien gestiona el espacio Multitrack, que seguramente habrán visto a través de las historias de Instagram, esos espacios donde yo grabo el podcast con un croma enorme detrás infinito, así se llama, croma infinito, y en el que él pues gestiona ese espacio. Lo hemos conocido allí y en base a todo ese grandísimo conocimiento que tiene y toda la información que nos va a regalar a lo largo de una serie de podcasts, lo hemos traído dentro del ascensor y esperamos que todo lo que Sergio nos trae dentro de este ascensor te venga bien. Hoy especialmente vamos a hablar de cómo abrir tu empresa al menor coste. ¿Cómo es posible eso? Con la digitalización, abrir una empresa online. Sin más postergar el inicio del podcast, te recuerdo que este podcast vive gracias a ti, a tu colaboración, a tus comentarios, a la forma en la que lo compartes y en hacernos saber que estás ahí al otro lado. Muchas gracias por compartirnos. Te dejo con Sergio para que te cuente todo lo que tiene preparado para nosotros. Inauguramos la semana y la inauguramos con Sergio Ramos, que ya te lo decíamos hace unas semanas, y presentábamos en directo a Sergio Ramos, que es profesor y consultor para la gestión de la innovación y digitalización de las empresas, nada más y nada menos. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido dentro del ascensor, que vas a ser un fiel profesor, guía, porque no sé muy bien, nos vienes a ayudar a todas las personas que vamos a emprender.
Sí, de acuerdo, lo intentaremos.
Dentro de esta primera incursión dentro del ascensor, de esta primera subida, vas a hablar sobre la creación de empresas online.
Sí, un poco como emprender o las oportunidades que tenemos con el tema de la transformación digital y todo esto.
Pues cuéntanos un poco, ¿por dónde empezaríamos si queremos crear nuestra empresa a nivel online?
Bueno, en principio nosotros debemos a partir de tener muy claro el entorno y qué es esto de tanto la transformación digital como todo esto que está llegando. Entonces, el entorno nuestro últimamente ha cambiado muchísimo, cada vez es más rápido y las empresas o emprender se nos hace un poco más complicado. Antes hacíamos planes a X meses, incluso si tú ibas a cualquier entidad que te ayudara a emprender, te decían, mira, pues entrégame un plan de tu negocio a 5 años, a 3 años. Eso prácticamente hoy en día es un poco complicado de mantener. Vale, entonces el entorno cambia mucho, ha llegado hasta la transformación digital. Con la transformación digital viene acompañado de la famosa industria, la revolución industrial, la 4.0, y tenemos que encontrarnos ahí. Entonces, esto de los negocios en internet o online viene por todo esto, o sea, todo se está llevando al plano digital. Básicamente por 3 factores claves que están detrás de lo que es la transformación digital. Uno es la datificación, que se menciona así, es todas las empresas se han acostumbrado a trabajar ya con su propia información y manejar datos, muchos datos.
Importante, porque de hecho es el nuevo oro, ¿no?
Exacto, eso es lo que te iba a comentar. Se ha vuelto tan mucho más importante que valores que antes teníamos en la empresa, ¿no? Entonces ahora, tanto tu información propia como la que puedas sacar de tu entorno te va a ayudar a fijar estrategias muy prácticas de cómo te tienes que desenvolver. Se trata un poco de conocer lo que siempre se hizo un emprendedor, ¿no? Tú tienes que ver tu horizonte, cómo va a cambiar el entorno. El problema es que ahora esos cambios no son a 1 año, a 2, sino a lo mejor en 3 meses. Ese es el problema que encontramos hoy en día. Entonces esa información la vamos a sacar de los datos.
Y entonces cada 3 meses nos tenemos que reinventar, ¿quieres decir?
Bueno, a ver, depende de sectores, pero si se habla ahora mismo que mantengamos horizontes de un año, más es un poquito complicado.
Cuando hablamos de horizontes, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿A los planes que tenemos de crecimiento de la empresa o cómo vamos a implementar?
Exacto. Vale.
Pero en un año realmente es difícil, Sergio, porque si abres una empresa, te dicen que hasta pasado el primer año, o te decían, que ahora yo ya no sé si esto sigue, hasta pasado el primer año no tienes ni un solo beneficio. Entonces, ¿cómo vas a serlo tan a cortoplacista?
Eso viene ya con las otras cosas que nos ha traído la transformación digital. Es decir, cuando tú hacías planes con la forma de trabajar antigua, vamos a llamarlo física, el emprender tradicional, cojo un salón, me meto en un salón, invierto un dinero ahí, se decía eso, que el primer año, pues normalmente apenas recuperabas, ¿no? Dependiendo del negocio. ¿Qué es lo que pasa con esta transformación digital? Todos los servicios, productos o que podemos necesitar y que podemos dar a nuestros clientes van a tener unos costes muy, muy, muy baratos. O sea, volvemos al un ejemplo clásico. Si abríamos una tienda, nosotros decíamos, mira, pues quiero abrir una tienda en la calle Castillo. Eso significaba buscar el salón, buscar precio. Entonces, en Canarias más o menos, la estadística dice que vas a necesitar entre 40 o 50 mil euros como poco para afrontar esa posible inversión de un año.
Y con suerte.
Y estar más o menos seguro.
Con suerte, porque depende de dónde esté el local, lo mismo.
Los números, por eso dicen, los números son la media, o sea, depende de lo que tú quieras, eso se te dispara más o puede ser menos. En cambio, si tú quieres abrir un comercio electrónico, incluso sin saber de programación, sin saber de tecnología, tienes plataformas en internet, Shopify es la más conocida, donde tú le pagas una cuota de 10 euros al año, perdón, al mes, y ellos te dan todo. Tu tienda, te la publican en internet, y tú lo único que tienes que hacer es acceder a poner tus productos, controlar tus pedidos, y enviar y recibir esa mercancía.
Los marketplaces. De hecho, hay muchísimas personas que actualmente están viviendo de ello, pero porque ya tenían una cartera de clientes, porque es que ahí yo creo que hay un error. Hay muchas personas que piensan que pueden lanzarse directamente al mercado y tener una tienda online sin tener una cartera. Entonces se enfrentan a un mundo digital exactamente igual que enfrentarse a un mundo físico. Abres las puertas y no has hecho publicidad, pues esto es exactamente igual. Shopify, igual que el resto de las marketplaces, tienen una parte buena, si tú ya tienes una comunidad, te ofrece una plataforma fácil, rápida y competitiva. Pero la parte mala quizás es eso, ¿no? Que si no tienes una cartera de clientes, estás un poco perdido y es un gasto constante.
Ahí entran cosas que empezaron hace años a barajarse, que también un poco es cuestión de que la gente vaya dando un poco de formación. Estamos hablando todo lo que es marketing digital, campañas, saberte anunciar, saberte hacer promociones, o lo que se está usando ahora, que es Shopify, perdón, mi tienda, ese comercio electrónico, no va a ser el producto central de mi cartera. Es decir, yo no voy a poner todos los huevos en la cesta de mi comercio electrónico para que me dé dinero, sino yo me voy a tener que crear, que es la manera de moverte con esto, una parte de mis ingresos vendrá de esa tienda. Luego tengo que buscar otros ingresos que vengan de otro lado. Ahí es donde entran hoy en día a formar parte de los famosos creadores de contenido.
Pero es una forma muy interesante y muy inteligente, sobre todo, de hacerlo, porque cuando yo lo hablo en carne propia, yo puse todos los huevos en la misma cesta y se me rompió la cesta, me quedé sin huevos.
Exacto.
O sea, que es una forma muy inteligente de
Es decir,
aprender.
La idea es, yo quiero el comercio online porque me siento cómodo, porque ya he trabajado a lo mejor en comercio, sé cómo funciona el mundo, tengo proveedores que me conocen y puedo decir, bueno, pues empiezo a vender. También tenemos que tener en cuenta las nuevas llegadas o las tipologías nuevas de ese comercio. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a un comercio con una cadena de distribución larga, proveedor internacional, proveedor nacional, proveedor local y yo, donde ahí todo el mundo cobra su comisión, su porcentaje. Comercio online, tenemos variantes como puede ser los afiliados, donde yo no toco el producto. Yo tengo mi tienda y me afilio con ciertas empresas, ¿vale? Hay muchas páginas de empresas que lo hacen en España, y yo sencillamente me doy de alta, me pasan un listado, unos precios, y me van a decir cuánto me van a pagar. Es verdad que si nos ponemos a mirar, ya no estamos hablando de comercio online, estamos hablando de ser un vendedor, un comercial.
Sí, lo que pasa es que en vez de ir a puerta fría tocando o buscando una
Exacto.
agenda, ya no existe la guía de teléfono aquella amarilla, ¿no?
No, no, no.
Eso
Entonces.
ya dejó de ser, pero sí que existen otras formas, ¿no? Para darse a conocer a través, como bien dijiste antes, la generación de contenido.
Con el tema este de la digitalización, las empresas, los mayoristas, han empezado a ver el tema de los afiliados. Y otra cosa que desde Canarias nos favorece bastante, que es el famoso dropshipping. Es decir, no tener que correr yo con gastos de envío desde Canarias de ciertos productos hacia mis clientes que estén fuera de Canarias.
El dropshipping, ¿cómo ves tú el tema de las devoluciones estando donde estamos? O de que el producto te venga defectuoso desde Japón, China o...
La legislación española a ese respecto lo tiene más o menos claro. Es decir, si yo soy el que vendo, yo me tengo que hacer cargo de las devoluciones, la calidad, todo ese tipo de cosas. Si yo hago, esa plataforma tiene dropshipping y, por ejemplo, soy afiliado de Sony, vamos a poner un caso así extremo, y se vende una televisión Sony a través de mi plataforma de afiliado y de dropshipping, ahí yo no tengo que hacer servicio de garantía, servicio de ese tipo de cosas.
O sea, es importante entonces tenerlo en cuenta si haces dropshipping o si eres afiliado.
Sí.
Gran diferencia viviendo en Canarias.
Sí, aquí sobre todo tenemos ese problema. En la península, gracias a ellos, cuentan con esa ventaja. Es decir, mira, pues no, te la recojo, en 2 días me llega y el coste a lo mejor hacer esa devolución es muy pequeño.
Una ventaja competitiva.
Aquí, ¿qué es? Aquí que si pasamos por aduanas, que si el de aduanas tiene el día bueno y me lo manda. Entonces, claro, esos procesos hacen que un cliente dice, mira, que si yo vivo aquí, yo te lo pedí a ti en Canarias, pero me tarda 10 días, pero si lo mismo lo encuentro en, no sé, en Bilbao y me tarda 2, vamos, yo seguro se lo voy a comprar el de Bilbao. Ese sí es un hándicap que tenemos aquí, el tema de los portes.
Para las personas que nos escuchan desde otros puntos de la geografía española o incluso desde Colombia y demás, aquí en Canarias, que sí que forma parte de España, somos unas islas a 3.000 y pico kilómetros de distancia. Con lo cual, como bien dice Sergio, pues hay una distancia que hay que soportar un gasto que nos impide el poder competir en el mercado a nivel nacional.
Sí, no, no, o sea, no solo es el gasto, sino que tienes que mirar muy bien que tus productos no estén incluidos en el régimen de aduanero que tenemos. Te pongo un caso, yo llevo a una empresa que hace productos naturales de belleza. O sea, por ejemplo, hace cremas, champú. Entonces, todo eso me lo mete el aduana como productos de belleza, médicos y tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esa persona le vendía un jabón hecho con, porque ellos son especialistas en miel, lo hacen todo con miel. Hacían un jabón natural con cera de miel de las abejas. Ese jabón tenías que entregarlo, rellenar una documentación, depositarlo en aduana. Eran ya 5 o 6 días ese jabón muerto de la risa ahí, para que después le llegara al cliente lo que tardara.
Claro.
Entonces, mandar a la península se ponía, calcular unos 10 o 11 días. Todo contando con lo típico, que no hubiera mucho calor para el jabón.
Sí, nada más.
En cambio, mandarlo a Alemania se tardaba 3.
Vaya, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia
Yo
de...?
nunca lo llegué a encontrar. Se supone que era un mercado internacional y lo enviaba a través
Porque era de exportación.
de un gestor de aduana. Yo quiero pensar que sí, pero yo nunca le encontré solución.
Es curioso porque tratándose de exportación de un país, España, a otro país, Alemania, tarda 3 días, que es lo que debería de estar en la península, ¿no? El producto. Sin embargo, aquí la gestión aduanera te retrasa. Y sin ser exportación, lo que pasa es que puede ser por el tema de Puerto Franco, quizás, ¿no?
Hombre, oficialmente el Puerto Franco no lo están aplicando, pero tenemos el famoso IAM, tenemos el DUA. Yo te digo, el problema es que el aduana la gestiona en parte el Estado. Entonces hay unos reglamentos. O sea, por ejemplo, si tú declaras que vas a mandar un medicamento, pues tienes que especificar un montón de cosas.
Claro.
Si vas a hacer no sé qué, tienes que. O sea, hay unos bienes ahí un poco raros. Y el problema de este chico fue que para enviar esa mercancía a España estaba catalogada como una especie de medicina, una cosa así. Y si lo mandaba, por ejemplo, a Alemania, era producto biológico. como quien manda plátanos naturales, por ponerte un ejemplo. Entonces, no entiendo por qué no le aplicas lo mismo en vez de mandándolo a Alemania, mandándolo a España.
Estando también dentro de la Unión Europea, con lo cual la
Exacto.
legislación debería de ser la misma, ¿no? Al menos de catálogo.
Por mucho que preguntó la pareja esta que se dedicaba a eso, no le daban contestación. No, no, no le daban contestación.
Conclusión, si vives en Canarias, vende fuera, exporta. No te dedicas a vender a
Sí.
nivel nacional porque estás perdido con el tema del transporte.
Al revés ocurre lo mismo. Es decir, nos vemos el ejemplo típico de que pides a Alemania con Amazon algo, te llega a los 5 días, y si te lo atiende Amazon España, te tarda 10 o 15 días.
Sí. Es cierto.
Entonces, es ese trance de por qué España sí, Europa no, o China, no sé, un país aunque esté fuera de la Unión.
A mí con China me ha sorprendido a través de la compra de pendientes, porque yo soy anti decorarme y una vez compré unos pendientes en una plataforma de estas por no hacerle publicidad y me sorprendió que me llegó en 7 días y sin gastos de transporte. Y decía, pero esto no lo entiendo. Lo compras aquí
Sí,
en
sí.
local y te sale mucho más caro, ¿no? Hay cosas que se me escapan. ¿Qué otras cosas más podemos tener dentro de la creación de empresas online?
Hombre, normalmente lo que dijimos, abaratamiento de costes y de inversión, eso es brutal. Y luego nuestro campo de acción ya es mucho mayor. Es decir, si estamos ya online, vamos a tener un mercado que es todo el mundo, 24 por 7. Entonces hay muchas cosas que la gente no se da cuenta o piensa, ay, yo esto que voy a hacer no sé si me funciona o no. Es decir, con otra persona con la que estuve hablando se dedicaba a hacer quesos y a llevarse quesos fuera de aquí, de Canarias. Y entonces tenía concretamente un mercado cercano que era el alemán, que prácticamente le compraba el 60% de lo que producía y estaba llevándose ya toda su producción de quesos a Alemania. Entonces, hablando con ella, digo, mira, ¿por qué no intentas hacerte eso? Publicidad, utiliza más el Facebook, utiliza tu Instagram, hazte un vídeo, aunque sea tú un día haciendo el queso, a ver cómo funciona eso. Ay, pero es que, no sé, ponerme yo,
Claro.
¿quién va a ver eso? ¿Quién me va a ver a
El
mí
desconocimiento, ¿no?
con cuatro trapos aquí ordeñando una cabra y tal? Digo, prueba. Probó y ya en el segundo vídeo, a ver, no fue un bombazo de 8 mil millones de visitas, tuvo 15, pero de esas 15 visitas, 11 era provenían de Japón.
De Japón, llegó a Japón.
Sí, llegó a
¿Pero
Japón.
estamos hablando de las visitas a la web o estamos hablando de solicitudes de...?
No, no, un vídeo que puso
Ah,
en YouTube.
vale, pensaba que eran solicitudes a través de su página de envío.
No, no, se le llegó a Japón, nos dimos cuenta de las estadísticas, mira, aquí tienes esto, y ahora hay que empezar a hablar inglés, aunque sea, porque japonés es complicado. Y bueno, al año siguiente vino una productora japonesa a grabar a la granja.
Interesante, ¿eh? Interesante, porque también es verdad que aquí en Canarias tenemos lo que es el REF, el régimen económico y fiscal, y
Sí.
ayuda muchísimo al tema de las producciones a que vengan a Canarias.
Pues son, ya digo, da eso. Lo único que tenemos que ir pensando es en no centrarme en un negocio único, es decir, abro una tienda y quiero sacar todo mi dinero de la tienda. Si no, mira, voy a hacer un comercio electrónico, esto lo complemento a lo mejor con pequeños vídeos que yo haga y lo que me quiera dar de dinero, y si no me sirve de publicidad, busco colaboraciones, charlas, voy creando contenido, y eso va a ir en día, hoy en día, en todo lo que sea emprender, va a ser así, junto con la automatización, que es lo que ya está funcionando. Bastante bien, es decir, yo no estar pendiente tanto de ciertas tareas, sino que voy a tener aplicativos que lo hacen automático y lo que me va a llegar es un mensaje de esto está hecho.
Si yo, por ejemplo, decido emprender a nivel online, ¿qué es lo que tendría que hacer a nivel legislativo? O sea, darme de alta como autónomo, ¿cómo lo haría? ¿Dónde lo haría?
Sea, normalmente los pasos ahora mismo en la legislación española son los mismos que si eres físico, ¿vale? Es decir, primero alta en el impuesto de actividades económicas. Eliges el epígrafe porque ahí empiezas a buscar y no existe un epígrafe real de creador de contenido. Existe uno para comercio electrónico y en su día, como fue un boom, también existe un epígrafe, por ejemplo, para la gente que tenía un blog, ¿vale? Los famosos blogueros, que son así medio raro puesto en español. Entonces, vas a Hacienda, lo puedes hacer con tu certificado digital, no hace falta que te presentes físicamente. Si vas, te lo van a hacer también, pero Ya todas esas cosas te dicen que lo hagas por la web. Una vez te registres, pues puedes esperar una media horita, tres cuartos de hora más o menos. Ya das de alta el alta en la seguridad social de autónomo. Y ahí empezar a trabajar. Si ya él detecta el aplicativo que no ha solicitado nunca la tarifa plana, te va a decir que hay una tarifa plana que puedes solicitar de los 50 euros. Y es ir rellenando, ¿vale? Han cambiado un montón de cosas. Antes tenías que elegir cuál era tu mutua, cuál era quién te iba
Sí,
a
yo recuerdo.
atender
Eso es de
para.
mi época. Yo rellené la mutua. Era papel, además.
Sí, o sea, no, sino sencillamente que al autónomo le han ido quitando esas posibles elecciones. Es decir, ahora lo único que te dedicas a elegir es qué mutua te atiende en caso de accidente. Si tú quieres lo que era el paro por actividad, que se llamaba antes, que yo me pongo enfermo de catarro, eso ahora ya no existe, tienes que buscártelo tú fuera de la seguridad social. Y marcar si quieres cobrar paro en caso de que tu negocio no funcione. Pero las condiciones son las mismas que un trabajador normal, es decir, yo tengo que estar de autónomo 2 años para poder cobrar los 3 meses de paro. O sea, eso no ha cambiado.
Bueno, digamos que menos mal, porque
Sí.
si va a cambiar a peor, apaga y vámonos.
Bueno, con la tarifa que viene.
No, no adelantes, no adelantes información y así te tenemos en otro podcast y los tenemos ahí con la miel en los labios. Sergio,
Vale.
muchísimas gracias. ¿Hay algo que no, que se te haya quedado por ahí en el tintero para comentar con el tema de la creación
No,
online?
hombre, no cometer el error a veces de la gente de, bueno, como esto lo voy a hacer por internet, pues ya veré cuándo me doy de alta, que es lo último que estábamos hablando.
Sí.
Vale, desde que empiecen a haber pagos, dense cuenta que ningún cliente me va a pagar en mano, efectivo, ni yo voy a poder hacer transferencias o recibir transferencias sin que eso quede registrado. Entonces, desde que tú ya tengas eso, ganas de dinero, date de alta porque el tema de sanciones y tal siempre es complicado.
Yo añadiría que se contraten a un abogado para que les haga la ley orgánica de protección de datos y se los deje todos fetén.
Sí.
Porque más vale prevenir que curar y estamos en un mundo digital donde muchísimas personas por desconocimiento graban caras, voces y demás y no puedes publicar un contenido que no te pertenece ni que tienes autorización firmada.
Normalmente no hace falta ni siquiera llegar a un abogado, un DPD. Puedes contratarlo y que te haga ese servicio. Me ha pasado con algunos autónomos que he hablado, mira, ¿tú estás llevando esto el día? No, 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 yo en mi tienda doy un ticket o doy un ticket de caja. Digo, perfecto, vale, tú no tienes que hacer un tratamiento por tus clientes, pero tienes dos trabajadores. Ya, eso te obliga a cumplir, porque vas a trabajar con los datos de tus trabajadores para hacerle las nóminas. Aunque se les haga una asesoría, tú eres el responsable. Tienes que cumplir con ciertas cosas.
Pues señoras, señores, aquí un resumen de cómo puedes llegar a emprender, cómo puedes abrir tu empresa, hacerlo de la mejor manera, más, con menos sustos posibles y tener en cuenta siempre que a nivel digital, pues si estás en Canarias, mejor vender en Alemania. Sergio, muchísimas gracias. Comentarle a todas las personas que nos siguen a través del podcast La Chica del Ascensor que si quieren contactar contigo lo pueden hacer en...
Ahora mismo estoy en el espacio multitrack, a través de la web está el teléfono y todo, ahí me pueden encontrar.
Perfecto. Pues Sergio, muchísimas gracias. Te vemos dentro de 15 días.
Igual.
Un saludo. Espero que este podcast haya venido requete bien y que lo compartes, porque como dicen por ahí, compartir es vivir. Te recuerdo una vez más que suscribiéndote a nuestra newsletter desde la página web www.lachicadelascensor.com tienes 30 minutos gratuitas de consultoría. Te veo como siempre, el lunes a la misma hora en el mismo sitio, dentro del ascensor. Muchísimas gracias por estar ahí.